Memorias musicales, biografías, recuerdos y novedades. Los libros también se escuchan en Suena Bien, junto a Ignacio Olivares.
Y como todos los miércoles, estamos listos aquí para recibir las recomendaciones de Ignacio Olivares para seguir nutriendo nuestros veladores y poder seguir leyendo durante este confinamiento. Ignacio, ¿cómo está ahí?
Hola, podríamos poner el librito al velador.
Está bueno. Pero a toda hora.
A toda hora, claro, por supuesto. A toda hora, de principio a fin, 24/7 aquí con los libros.
Qué rico igual. Al menos tener buenas recomendaciones es como una especie de salvavidas que nos das tú a la mitad de la
semana. Sí, aparte
que
uno va investigando cosas que van pasando. Por ejemplo, hace 10 días exactos, Roger Waters, el líder, ex líder de Pink Floyd, ya a esta altura, porque ya no se sabe nada, salió reclamando porque, como se ha dado que todos los grupos empiezan a subir su material de archivo para que la gente en cuarentena vea cosas y se entretenga, todas las cosas de Pink Floyd que se subían eran del periodo de David Gilmour. Entonces él dijo, me tienen vetado porque quieren borrar todo el periodo que yo estuve a cargo de la banda, en definitiva, y todo el periodo que yo fui líder. Y se armó esta típica batabola y yo quise un poco investigar cómo nació esta relación de odio, por qué se llevan tan mal, en qué momento se quebraron las sensibilidades. Y encontré un libro muy bueno, que es una especie de biblia de Pink Floyd, que se llama Comfortably Numb, igual que la canción, The Inside Story of Pink Floyd, escrito por Mark Blake, que fue editor de la revista Q, una muy buena revista británica de música. También colaboró con la revista Mojo, que también es una tremenda revista.
Me encanta.
Y con la cantidad de fuentes, más las entrevistas que le hizo a cada persona, más toda su historia personal que está ligada a la música británica de este Mark Blake, se arma como un mapa muy bueno de las tres etapas que tuvo el grupo, en definitiva, que fue la primera etapa de Syd Barrett, la etapa más clásica, más psicodélica, que quedó para muchos como la etapa favorita de Pink Floyd. Después la etapa más conocida, más bombástica, que fue la liderada por el propio Roger Waters, con The Wall, con Dark Side of the Moon, estos mega discos y mega espectáculos también visuales que fueron. Y finalmente la tercera etapa que llama Pink Floyd Mark III, como que le ponen Mark I, Mark II, Mark III, es la etapa de David Gilmour más los otros dos, el baterista Nick Mason y el tecladista Rick Wright, que fueron cuando a fines de los 80, principios de los 90, sacaron dos o tres discos, hicieron también muchas cosas en vivo, pero que no tuvieron en ningún caso el golpe mediático de las cosas que se hicieron antes de los 70, digamos, como la etapa dorada del grupo. Entonces esas tres etapas como que intervienen un poco en llegar a por qué ahora están todos peleados, por qué existe toda esta animadversión entre Waters y Gilmour.
¿Y uno puede concluir algo al respecto? Yo tengo mi propia teoría, pero es absolutamente mía.
Bueno, absolutamente sí. O sea, primero, las personalidades de cada uno muy distintas. Roger Waters era un tipo como muy... entre irónico, entre el inglés típico como sarcástico, que hacía mucho bullying al resto del grupo.
Hacía.
Y el autor cuenta que el grupo era como una especie de clase de hombre en un colegio típico inglés, donde se armaban choclones para hacerle bullying a uno, y Roger Waters armaba estos choclones, y generalmente el bullying se lo hacían a Rick Wright, el tecladista, el más calladito. Y Roger Waters iba imponiendo siempre sus opiniones, aparte de que él era el cerebro creativo, el más como conceptual de todos, el que quería hacer cosas a pesar de ser el peor músico de todos. Él era un bajista muy mediocre y un cantante malo, muy desafinado. De hecho, hay una anécdota que cuenta un productor del grupo, de los varios que tuvo, que dicen, oye, ¿cómo podemos distinguir la voz de Waters con la de Gilmour? Entonces él decía, fácil, el que esté desafinado ese es Waters. Entonces, claro, esa falta de talento musical, él lo sublimaba, digamos,
lo compensó con otras cosas. Con lo otro.
Con sus espectaculares canciones, sus letras, que son increíbles. Claro. O sea, nunca ningún ¿cómo se llama? Integrante de Pink Floyd pudo lograr esas letras y esos conceptos que él manejaba, esas locuras que él tenía, que vienen de sus traumas. Un tipo, es otra cosa, un tipo que pasó los últimos 20, 30 años psicoanalizándose, que tenía el trauma de primero su papá murió en la Guerra Mundial, él no lo conoció, y eso lo repitió en The Wall,
claro.
The Final Cut, todos estos discos que hablaban de la Guerra Mundial, que hablaban de estas pérdidas, de estos traumas, y Y por otro lado, Waters tenía una mamá hiper como controladora, omnipresente.
Qué atroz esas que, mamás.
Claro, y la canción Mother de The Wall también, una dedicatoria. ¿Te sentiste un poco
amenazada? No, estoy pensando como en general.
Oye, así que en definitiva, Waters, la cabeza de Waters es una cosa como insondable, versus los otros que eran bastante más prácticos. David Gilmour, un tipo que según Waters, el mejor guitarrista que he conocido, pero un gallo flojo y sin muchas ideas. Uh-huh. O sea, siempre atacándose ellos, porque la relación del grupo y funcionaban y lo que lograban era a través de las peleas, a través de las batallas, y tenía que siempre ejercer como una dictadura a alguien para que funcionara, y en este caso fue Roger Waters el que le dio en esa etapa como dorada la rueda.
Claro, pues esa misma tensión que los hace productivos los va contaminando, y por eso también entran, salen, se desarman.
De hecho, el libro parte con la tocata que hicieron en 2005 para el Live Aid, que el famoso ese concierto que recordaba los 20 años del otro famoso concierto que fue el Live Aid.
Claro.
Organizado todo por Bob Geldof. Y en ese Live Aid, el primero, el del 85, no estuvo Pink Floyd porque simplemente ya a partir de él, esto fue el 85, ese mismo año se habían separado. Waters se había alargado, digamos, y había demandado al grupo para que no pudieran usar, al resto del grupo, para que no pudieran usar el nombre. O sea, uh-huh. una cosa legal muy potente que siempre termina siendo como el último recurso.
Sí, pues.
Y que el que más incomoda. Y Waters entonces dijo, si me invitan a mí como Roger Waters, yo voy. Pero como Pink Floyd no vamos, por lo tanto, no hubo Pink Floyd en ese recital. Y 20 años después sí hubo, pero también con negociaciones, llamados, viajes.
Muy intrincado todo con Roger.
Sí, y todo muy intrincado porque en definitiva ellos se convirtieron en directores de esta sociedad que era Pink Floyd. Entonces, si uno tenía una idea, los otros se la torpedean. Funcionaba como una sociedad, como una empresa, como un director. Cual. Entonces, bueno, todos vienen de una niñez bastante cómoda en Cambridge, pero eran tipos solitarios, abandonados por los padres, en algunos casos. No un abandono de que los hayan dejado botados así como tirados en algún orfanato, sino que en el caso de Gilmour, por ejemplo, los papás iban de viaje, se iban a vivir a otro lado, no lo pescaban a él simplemente. Y en el caso de Waters estaba el tema que ya contamos de la mamá y el papá inexistente.
Bueno, pero por lo que puedo ver, algo virtuoso tienen los niños abandonados, perdóname, vamos a tener que empezar a
abandonarlos.
Un poquito, sí. En una de esas armar la media banda.
Yo creo que sí, pero bueno, en todo caso, y el libro también, bueno, tiene una clarificación un poco de lo que pasó con Syd Barrett, porque desapareció en un momento y lo que se convirtió en el mito que se transformó, y fue porque definitivamente él ya venía con problemas psiquiátricos, psicológicos de antes, pero el exceso de ácido que le puso en esa etapa a los fines de los 60 terminó por deschavetarlo completamente.
Claro,
un tipo que se rapó, de repente aparecía en los estudios de Pink Floyd cuando ya no estaba él presente. Él aparecía a verlo grabar y rapado entero.
Pero como que no lo reconocía su misma banda una vez que llegó y
no sabía quién era. Exactamente. Entraron y dijeron, ¿quién es este tipo, este gordo pelado que viene para acá, que parecía como un mafioso, digamos, que venía a pegarle y era Syd Barrett?
Qué tristeza esa decadencia de Syd Barrett, a mí me mata, fíjate.
No, es terrible porque era un gallo súper creativo y que sigue siendo como un ejemplo para muchos músicos. El más cercano podríamos decir que es Tame Impala, el grupo australiano que hace este rock psicodélico y que sigue como este ejemplo barretiano.
Se parece físicamente.
Sí, que tiene una cosa. Y sí, también, bueno, Syd Barrett, que era también un tipo de buena pinta.
Precioso,
que estaba con todas las mujeres, era un símbolo sexual también de su época, que como después le fue Gilmour. Claro. Y Waters no fue ese símbolo sexual tampoco. Entonces, yo creo que hay muchas cosas ahí, muchas pasadas de cuenta. En definitiva, por las cosas que consiguieron o que no consiguieron. En todo caso, el libro tiene cosas bien sabrosas. Parece como viajaban a cada rato a Grecia, tenían sus casas allá, en Ibiza también. O sea, era un grupo, un jet set absoluto, y no como cuando uno, no sé, lee los libros de los punks, etcétera, que, o la misma Patti Smith que hemos hablado, la Debbie Harry. Pura miseria. No, ellos ya en su juventud viajaban al Mediterráneo. Entonces eran tipos como post-hippie, psicodélicos, probando todas las drogas. Nunca pasaban penuria, en definitiva. Y eso se puede ver en el tipo de música que es bastante más sofisticada dentro de todo, porque no es tampoco el rock progresivo de otro grupo como Yes o Genesis, que era prácticamente que estudiar música para poder tocar eso. Ellos lograban esto a través de todos estos conceptos mediáticos inventados por Waters y que después replicaron el resto. Entonces ya llevamos harto tiempo hablando, pero en definitiva
no importa,
la conclusión
es personalidad.
Personalidad absoluta y pasadas de cuenta posteriores porque...
Por todos lados, decís tú.
Waters, ¿no? como egocéntrico, como fuerza creativa, él era arquitecto además de profesión, ojo, él estudió arquitectura. Entonces él de repente se refería a él como el arquitecto versus los músicos. Entonces había siempre una cosa
qué increíble.
Sí, él decía, lo que pasa es que los arquitectos, que era Mason y él, con los músicos, que era Wright y Gilmour, llegaban esas peleas, entonces... Al final.
Pero qué guagua.
Es todo un trauma. Todo un trauma. Sí.
Como niñerías también. Son como peleas de niños de colegio permanente.
Alguien comenta por ahí, dice: se nota que esto es una banda inglesa porque por más mal que se llevaban, nunca se pegaron, se agarraron a combo, se tiraron las sillas por la cabeza.
Eso es muy divertido.
Siempre una forma muy British. Claro. Muy diplomática para darse con mucho recado, mucha ironía.
Y que de todas maneras, tantas buenas canciones nos dieron, ¿verdad?
Sí. Oye, pero les recomiendo. El libro, porque aparece de todo, aparece cómo se hicieron esas portadas donde ponían 700 camas para sacarle fotos, nada de Photoshop, en ese tiempo era todo fotografiado.
Claro.
Buscando la luz perfecta, el día, el clima que estuviera bueno. Así que es espectacular, en definitiva, cómo se armaban las cosas antes.
El libro tiene fotos tiene fotos,
muy buena documentación. Al final tiene un índice semántico de todos los nombres que aparecen, todas las fuentes que fueron usadas. Como 50 páginas de datos, por si uno quiere seguir metiéndose y metiéndole mano. Pero así que muy recomendable el disco. Entonces se llama Comfortably Numb. Se llamó al principio como Pigs Can Fly, algo así, en Inglaterra, por el tema de los famosos chanchos que aparecieron en Animals y que fueron después íconos de la banda. Y en Estados Unidos le pusieron el nombre Comfortably Numb como la canción de The Wall y The Inside Story of Pink Floyd de Mark Blake. Búsquenlo, tremendo libro.
Me tincó.
Y te tinca escuchar una canción del periodo Barrett, yo creo, ¿eh? No tocamos mucho aquí en la radio eso.
No, me fascina.
Así que te recomiendo una canción que también después tocó David Bowie. Hicieron hartas versiones, se llama See Emily Play, del año 67. Muy bonita canción, sí. Muy psicodélica además. Pero bien popera, que con esta terminamos este largo.
Sí, pero a la gente le encanta Pink Floyd, estoy segura, y este libro con Dublin Am les va a interesar.
En la radio de una hay harto seguidor de Pink Floyd, así que esto va para ellos, para todos.
Ya Ignacio, me tincó muchísimo, muchas gracias, y nos quedamos entonces con esa canción de Pink Floyd y nos vemos nosotros el viernes para revisar nuestras
historias.
Y a un beso, y escuchamos a Pink Floyd de Quien Suena Bien.
Emily tries, but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play three games away. See Emily play. Soon after dark, Emily cries. Gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. that touches the ground.